La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 2 y 6, la 1 y 6 de la madrugada en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Like the legend of the phoenix,
all ends with beginnings. Madrugada del sábado 3 de agosto. Justo hoy, sábado 3 de agosto, es el día en el que tiene lugar el descenso del Sella. En concreto, el descenso profesional, el descenso de competición. Es la 77ª edición, la 77. Y para hablar de este descenso del Sella, tenemos al otro lado del teléfono a esta hora de la madrugada, en la noche de COPE, a Javier Hernández, que es piragüista, palista y subcampeón el año pasado del descenso del Sella en K2. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, muy bien. Aquí disfrutando, viendo un poco la final del Mundial de Waterpolo de las chicas, que acaban de ganar, y ya me voy a la cama con alegría.
Bueno.
Nos vamos un poco contentos todos, desde luego. Javi, que este año tú no vas a poder bajar el río.
No, este año, por desgracia, no puedo ir a mi pueblo, no puedo ir a bajar ese río que tanto me gusta, porque tengo el Mundial el día 28 de agosto, Mundial de pista, que es la distancia en la que yo estoy especializado, y entonces no voy a poder ir a remar este año.
Uh-huh. Oye, este año ha sido por primera vez el año en el que se ha hecho ese descenso popular, digamos, el pasado jueves, y hoy sábado va a tener lugar el descenso, la competición, el descenso. ¿Cómo es esa doble bajada? Y cuéntanos un poco tu experiencia de cómo es esa bajada del Sella.
Bueno, la bajada del Sella, la de mañana, es una bajada totalmente profesional. Es una bajada que está muy preparada por todos, que lleva una preparación de meses. Durante muchos meses se está bajando el río, se está haciendo la estrategia, la táctica, se están modificando incluso partes del río para poder bajar lo más rápido posible. Y la del miércoles pues fue una bajada muy lúdica para la gente que también se quería meter ese día de la competición, pero que en algunos momentos podían entorpecer un poco el desarrollo del río. Entonces, bueno, pues es una bajada para que la gente pueda disfrutar y pueda sentir también lo que es el día de la competición sin falta de meterse con la gente profesional, ¿verdad?
¿Porque eso era así hasta ahora, o para participar en el descenso siempre ha habido que estar federado?
Para participar en el descenso siempre ha habido que estar federado, lo que pasa que, bueno, las empresas de canoas siempre sueltan a gente que baja a disfrutar el día del río, que quiere compartir con los profesionales el descenso del río, y sí que es verdad que salen a una hora determinada, un poco después, pero que muchas veces, pues, alguno se cuela y, bueno, puede entorpecer un poco la bajada del río. De todas formas, yo creo que fue una iniciativa bastante acertada el poder bajar a gente ese miércoles y que la gente disfrutase, pues al mismo nivel que disfrutamos nosotros cuando salimos ahí, solo que a lo mejor quizás con un poco menos de tensión, ¿no?
Sí. Y ya el sábado, pues verlo en distintos tramos, ¿no? Ver a los participantes, a los competidores bajar, que es, en fin, lo que tiene que hacer uno cuando no es un competidor.
Efectivamente, sí. Bueno, la verdad es que gozamos de ser una de las competiciones deportivas con más seguidores en España, ¿no? Son, entre Arrendas y Ribas de Sella, pues puede haber 150 o 200.000 personas siguiendo la regata, ¿no? No hay ningún evento deportivo en España, o creo que no hay ningún evento deportivo en España que durante la competición tenga tantísima afición, ¿no? Entonces, bueno, es muy agradable cuando vas bajando el río y te vas encontrando por todos los puntos del río a gente que te va animando, que te va apoyando, incluso alguno que te va salpicando con el agua, que tampoco es muy agradable, pero bueno, forma parte de lo que es la farándula del río.
Para un parragués como tú, no estar en este descenso, me imagino que, bueno, ya has dicho que vas a participar en un campeonato del mundo, tienes otros compromisos, pero para los palistas de todo el mundo, para los que a lo mejor no están, o los aficionados al deporte que no están tan metidos en esto del piragüismo, es una fecha marcada en el calendario. No se dan puntos para el campeonato del mundo, simplemente ganas una montera picona y un collar de flores, pero es la honra, ¿no?, de haber bajado el río y haber quedado entre los primeros.
Hoy por la mañana les estaba yo explicando a mis compañeros del K4, con el que estoy ahora preparando para el campeonato del mundo, que además son pues los cuatro mejores de España, uno de los cuatro mejores de palistas de España, y está preparando un campeonato del mundo de pista, que para sus cabezas es lo máximo, y para el mundo del piragüismo de deporte olímpico es lo máximo. Y yo les trataba de explicar lo que es el descenso internacional del Sella, y por la mañana se lo decía, digo, ¿no os podéis imaginar? Porque no estamos acostumbrados a competir eventos muy importantes, pero sin tener esa presión añadida que se puede tener a lo mejor en un espectáculo como puede ser el fútbol, el tenis o algún deporte que sí se haga en un estadio, ¿no? Digo, ¿no os podéis imaginar lo que es la presión, estar pendiente de toda la gente, que toda la gente esté pendiente de ti, que todo el pueblo Arrionda, Riba de Sella, Cangas de Onís y los alrededores sepan de piragüismo, cuando normalmente en un bar hablas de fútbol, de Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, de Barcelona, y hablar de piragüismo, que llegues ahí, que la gente sepa los tiempos con los que bajas, las paladas a las que bajas, las veces que bajaste, o quién es el favorito, es algo a lo que no estamos acostumbrados los piragüistas y que se pone de manifiesto el día del descenso internacional del Sella y las dos semanas antes del descenso internacional del Sella, ¿no? Que todo el mundo sabe de piragüismo, hay entrenadores en todos los sitios de piragüismo y es como esa presión añadida, ¿no? Esa presión que no estás acostumbrado a recibir, que te ayuda muchas veces, pero que otras veces te dice, cuidado, que lo que me estoy jugando aquí no es lo que yo pensaba, es mucho más. Entonces, bueno, es un espectáculo para el deporte como es el piragüismo, que a nosotros nos llama mucho la atención, y yo se lo transmitía hoy a los chavales y me decían, ayer no, un año tenemos que ir y prepararlo y tal.
Bueno, son muchos meses, ¿eh? Porque durante el invierno hay que estar ahí, que tú sufres ese río en el invierno. Son 14 kilómetros aproximadamente, que seguro que te conoces como el pasillo de tu casa. Cuéntanos un poco los mejores lugares donde realmente se puede ganar tiempo, donde se puede perder tiempo.
Hombre, la parte más difícil, más complicada del río es la salida. La salida es muy complicada porque tiene el handicap de las piedras, de la corriente y de que salen muchos palistas en muy pocos metros, en un espacio muy reducido, claro. Salen muchos palistas, con lo cual hay palazos, se apoya la piragua, te tropiezas con una piedra cuando sales, porque la tensión de la que hablábamos antes, está el río lleno, puede haber no sé cuántas personas ahora en el río, pero la expectación que hay, pues va creando ese ambiente, el himno que se canta antes, el discurso y demás, va creando un ambiente de presión. Y bueno, no es nada fácil salir a 140, 150 pulsaciones, echar a correr encima de las piedras, coger la piragua, ponerla en el río y que te salga todo redondo, ¿no? Entonces ahí es el momento de máxima tensión y no es donde se gana el Sella en la salida, pero sí es donde se pierde. El río, puedes caerte en la salida y se acabó, porque hay tanta gente en tan pocos metros que te adelantan de repente 50 piraguas y es prácticamente imposible adelantarlos hasta la mitad del río, con lo cual la cabeza, como salgan rápido, se escapan y ya no hay manera de cogerlos, ¿no? Y luego otra de las partes bastante complicada suele ser la zona que se llama el Rabión del Diablo, ¿no? Que es una zona bastante estrecha donde
con ese nombre,
claro, entran las embarcaciones de uno en uno, y entonces ahí siempre es una zona susceptible de tirones, de cambios de ritmo, de cambios de parada, en los que, bueno, ahí se tensa un poco la regata. De hecho, el año pasado yo me acuerdo que nosotros nos quedamos ahí, íbamos en el grupo de cabeza y en esa zona nos quedamos porque hay que pasar de uno en uno. Y si entran tres o cuatro embarcaciones, desde la primera hasta la cuarta, para ir 30 metros, y es muy complicado luego volver a enlazar, ¿no?
Para un deportista olímpico como tú, para un deportista que compite al máximo nivel, ¿eso de las 140 pulsaciones las sientes también cuando estás en pista? ¿O es el plus añadido de estar en tu pueblo, de que todo el mundo sabe quién eres, cómo vas vestido, qué dorsal tienes,
claro,
cómo paleas?
Yo normalmente cuando compito suelo mentalizarme muy bien y no me pongo muy, muy nervioso, pero sí me llama la atención que el día del descenso, por ejemplo, cuando se empieza con el discurso y con el himno y demás, sí que es verdad que notas que estás un poco más acelerado de la cuenta. Yo el año que bajé el río, no sé si nos estará escuchando a lo mejor gente que sepa de fisiología del deporte, pero bueno, yo el año que bajé el río bajé a una media de 190. 190 pulsaciones, la media. Y durante una hora y cinco minutos, que nos llevó una hora seis, nos llevó el río.
Qué
entonces, cuando bajas con esa media es porque tienes una tensión muy alta, una preparación muy buena y bajas a una intensidad bestial.
Y eso te iba a preguntar, ¿cuánto es la media o cuánto fue el tiempo que hiciste tú el año pasado cuando quedaste subcampeón?
Pues, nosotros el año pasado hicimos, me parece que fue 1:07 o por ahí 1:06 y algo. El tiempo bueno que habíamos hecho nosotros fue en el 2008, que fue la primera vez que bajé y que ganamos. Batimos el récord que llevaba sin batirse 20 años. Y que no me duró ni siquiera un año. Duró 364 días porque al año siguiente volvieron a bajar otra vez y el caudal subió como un metro y medio y me lo quitaron. Entonces el récord está ahora en 1:01 y yo creo que, estando como está el río ahora mismo en Arriondas, yo creo que puede estar en torno a 1:05, 1:06. De 1:05, 1:07 va a estar el descenso del próximo día.
¿Quiénes son tus favoritos? ¿A quién ves más fuerte? Y más conocedor del río, claro está, que también hay que sabérselas todas, ¿eh?
Hay tres cabezas que están muy fuertes. Uno es el de Julio, mi compañero el año pasado, que tiene otro compañero ahora que yo creo que va mejor preparado de lo que iba yo el año pasado. Luego está, además, es 12 veces campeón del Sella y bueno, este año sale con una motivación extra que yo creo que le va a dar alas a la mitad del río. Luego está Walter Buzán y Álvaro Fernández Ciuza, que son los ganadores de los últimos tres años, son además subcampeones del mundo de maratón. Y luego están los que quedaron bronce el año pasado en el río, que son campeones del mundo de maratón, que son Zamorano y un gallego, Emilio Merchán y Iván Alonso. que son los que le pueden poner las cosas más complicadas a estos dos últimos, los primeros caballos que os dije, que son los que llevan ganando los últimos 15 años, ¿no? Entonces, bueno, hay otro cuarto tocador de un chico de las Riondas que se llama Emilio Amedo, que es también bastante bueno y sale con un piragüista portugués de alto nivel en distancias de maratón. Y entre esos tres, incluso entrando el cuarto K2, yo creo que va a estar la victoria, ¿no?
¿Y en K1? ¿Puede quedarse en casa o es difícil?
En K1 yo creo que en casa no se quedará, pero bueno, en la zona de Asturias yo creo que sí, porque Manuel Busto está muy bien de forma y yo creo que va a poder pelear por ganar.
Bueno, pues ahí quedan nuestras apuestas, ¿no? A ver si acertamos. A partir de las 12, lo vas a ver por internet, porque bueno, para los que no vivimos en Asturias, que no estamos en Asturias, no podemos verlo en televisión. Lo
emite la... además, ahora mismo estoy de concentración en Madrid, o sea que estoy igual que vosotros. Sí. Mañana por la mañana me toca a las 12 menos 10 poner la RTPA poner televisión en directo y a ver si la conexión es buena y no... Me parece que al final yo metieron 25 cámaras durante todo el río, con lo cual yo creo que la retransmisión no tiene por qué haber demasiadas lagunas. Entonces, bueno, esperemos disfrutar de una buena retransmisión mañana y que haya un Sevilla entretenido y divertido, por lo menos como el del año pasado.
Eso es.
El sprint final de dos, tres embarcaciones y que haya un sprint y bueno, que no sea aburrido.
Pues ahí estaremos delante del televisor. Javier Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE para hablarnos de este descenso del Sella, la séptima, 77ª edición del descenso del Sella. Y bueno, pues mañana a partir de, vamos, mañana hoy, sábado,
sí,
día 3, a partir de las 12 del mediodía en Radio Televisión del Principado de Asturias, pues para todos los que estén allí y los que no, pues
a través de internet.
En internet.
Que no queda otra.
Javier, un fuerte abrazo.
Pues un abrazo, muchas gracias y a seguir disfrutando del piragüismo.
Exactamente, y mucha suerte a finales de mes.
Gracias.
Que vaya bien.
La noticia la conoces en COPE.
Y un avance de última hora en libertad, los cuatro islamistas...
Estamos en la última hora de la información, Antonio Raíz.
Una última hora que nos lleva...
Estremecedora noticia la que nos llega desde Alicante. Este verano tu información es lo primero.
Tenemos última hora del Paris Saint-Germain.
Sí, última hora.
Mañana, por fin.
Última hora en la tarde de COPE, el juez envía...
Se acaba de hacer público el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española.
COPE, estar informada.
Ernesto Sainz de Buruaga, Javi Nieves, Paco González, siempre pendientes de la noticia para contártela. ¿Te imaginas trabajar con ellos?
Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE.
Un máster con orientación profesional para que primero aprendas y a continuación trabajes en la radio durante un año de prácticas remuneradas. Garantizado.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 2:18, la 1:18 en Canarias. Lo siguiente, hablar con nuestro psicólogo de cabecera.
When the night has come.
Pues ya es 3 de agosto y en Huelva están de fiesta grande, porque hoy es el aniversario de la partida de Cristóbal Colón desde el muelle de Palos hacia lo que él creía eran las Indias. En fin, en cualquier caso, desde Huelva está Diego Lopa Peralto. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Fran, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues nada, en una situación novedosa, un poco perpéntica, porque estoy en el coche en un aparcamiento. Bueno. Porque como bueno, no me estoy disfrutando de las colombinas, pero bueno, cualquier sitio es bueno para hacer un rato de radio y sobre todo para el tema que me propones hoy, que desde luego no me lo quería perder.
Ojo, ese es el espíritu, sí señor. Oye, pues desde el Ayuntamiento de Valladolid, el 29 de julio pasado, hace unos poquitos días, cuenta con el primer edil con síndrome de Down de España. Es una noticia que sin duda habrás oído, ha dado la vuelta a todo el país. Es Ángela Bachiller, trabaja como auxiliar administrativo en la Concejalía de Bienestar Social, y a todo esto queríamos preguntarnos hoy qué es el síndrome de Down. Tal vez el síndrome más fácil de diagnosticar para cualquier persona de la calle sin ser un doctor o un entendido en la materia, y a la vez uno de los más desconocidos. Hoy nos proponemos conocer mejor ese síndrome de Down y sobre todo entender qué necesita y qué no necesita una persona con síndrome de Down. Diego, a partir de esta noticia queríamos pues que nos explicaras, lo primero, tu opinión profesional sobre esta situación tan extraordinaria.
Bueno, pues la verdad es que francamente ilusionado porque, bueno, ya muchos oyentes sabrán, los que no se los comento ya ahora, que, bueno, mi trabajo principal se desarrolla en torno a las personas con síndrome de Down y su familia. Uh-huh. Entonces, el hecho de que por primera vez en la historia de este país, y no sé si de la Comunidad Económica Europea, una persona afectada por síndrome de Down acceda a un puesto, desde mi punto de vista, tan importante como es la concejalía de un ayuntamiento, pues creo que es un paso adelante cualitativamente superior y que demuestra que parece que sí, que la integración y la inclusión de las personas, independientemente de, por supuesto, raza, religión o, en este caso, coeficiente intelectual, es un hecho. Entonces, pues desde el punto de vista profesional, realmente emocionado y expectante a ver cómo se desarrolla esa noticia, porque créeme que esto se supo a final de la semana pasada y te lo iba a proponer como tema, pero digo, como tengo ya quizás muchos palos dados en esto, hasta que no lo vea no lo creo. Entonces, ya este lunes cuando juró el cargo, digo, creo que es buen momento para que tratemos el tema y sobre todo para que lo pongamos sobre la mesa. Es una muy bonita noticia.
Sin duda. Oye, pero decía yo al principio que es en buena medida fácil de diagnosticar o por lo menos de detectar por cualquier persona que no sea experto, pero es quizá uno de los síndromes más desconocidos. ¿Qué es exactamente el síndrome de Down?
Pues es muy curiosa esa percepción tuya, porque sí es cierto. Y además es que es gracioso porque pocos síndromes, su diagnóstico están al alcance del hombre de la calle, como es el síndrome de Down. Uh-huh. Sobre todo porque están esos rasgos faciales que marcan el diagnóstico con mucha precisión. Uh-huh. A raíz de ahí, precisamente lo que a todos, de alguna manera, nos hace saber que la persona tiene el síndrome de Down es quizá lo más irrelevante dentro del síndrome de Down, los rasgos faciales. El síndrome de Down es un síndrome de origen congénito y que tiene que ver un poco con los cromosomas. Sí. Dentro de los 23 pares de cromosomas que componen todo lo que somos, y cada par contiene, digamos, un cromosoma de nuestro papá y el otro de nuestra mamá, uh-huh, y esa información pues compone nuestra fisonomía, nuestra inteligencia, nuestro desarrollo, pues por una cuestión que la ciencia aún todavía no ha podido explicar, el cromosoma o la pareja de cromosomas 21 tiene tres cromosomas en vez de dos. Uh-huh. Generalmente la madre aporta los cromosomas en vez de uno. Esto se reproduce a través de la célula inicial a todas las células del cuerpo y provoca lo que denominamos síndrome de Down, uh-huh, que si por algo se caracteriza más que por los rasgos es porque la persona, 100% de los casos, tendrán un retraso mental que les producirá una discapacidad intelectual el resto de sus vidas. Entonces, ese es nuestro objeto de trabajo, el trabajar para que las personas con discapacidad intelectual, en este caso afectadas por síndrome de Down, puedan tener la calidad de vida que, entre otras cosas, asegura nuestra Constitución.
Un trabajo que, en fin, que ha variado la situación de estas personas mucho y para bien en los últimos tiempos, ¿no?
Pues sí, porque realmente si hacemos un análisis histórico del síndrome de Down, vemos que realmente hasta mediados de los 90 y desde el inicio de la humanidad, porque no sabemos cuándo el síndrome de Down se introduce en lo que es la raza humana. Uh-huh. Esto es un dato curioso, porque cuando tú quieres investigar una enfermedad, que en este caso no lo es, porque hay que dejar bien claro que el síndrome de Down no es una enfermedad, es un síndrome, que son dos cosas muy diferentes. Cuando queremos estudiar algo que patológicamente queremos erradicar, queremos conocer sus orígenes, y lo cierto es que no sabemos cuándo empezó a aparecer en el ser humano. Tenemos datos de hasta hace casi 5.000 años. Sabemos que es genuinamente humano, cosa que no ocurre con otros tipos de malformaciones cromosómicas, como puede ser el albinismo, que se da en otras especies. Uh-huh. Este es humano. Pero, sin embargo, la persona con síndrome de Down, ya sea por falta de concienciación, por falta de medios, ¿no?, esa intelectualidad global que nos ha permitido las redes, ¿no?, en los últimos años, pues siempre se ha desconfiado mucho de las capacidades, sobre todo de la capacidad de cambio, de adaptación de una persona con síndrome de Down, con lo cual durante toda la humanidad han estado relegados a un segundo plano. En el mejor de los casos han sido asistidos en lo que son los cuidados primarios. Tengo que puntualizar que fue los años 50, 60, cuando sobre todo órganos que solían pertenecer a congregaciones católicas de la Iglesia empezaron a atender a estas personas. A partir de ahí se creó un precedente muy importante y sobre todo permitió que hubiera unos medios económicos para que la ciencia empezara a investigar y a buscar fórmulas tanto médicas como psicopedagógicas para que estas personas fueran poco a poco integrándose en la sociedad. Uh-huh. Es a finales de los 90 cuando, digamos, la escolarización se convierte en un hecho la escolarización no específica, es decir, en un centro, sino la escolarización inclusiva.
Sí.
Probablemente nosotros no hemos visto compañeros con síndrome de Down en clase, aunque fuimos de los primeros que la ley permitió a una persona con síndrome de Down estudiar nuestras clases.
Uh-huh.
Ciertamente ha sido hasta unos 15 años que no solamente la ley les ha permitido, sino que las familias, que una es fundamental, ha confiado en la idea, en el concepto de que sus hijos con síndrome de Down pueden estar en el colegio. A partir de ahí, y de una educación de calidad y entre los suyos, que los suyos no dejan de ser sus compañeros de barrio, pues le hemos dado la base que todo ser humano necesita para tener una madurez y una adultez con garantía, que es una educación de calidad. Y dada esa educación de calidad, hemos entrado al reto que nos enfrentamos en el siglo XXI, que es el del empleo, la plena autonomía y la autodeterminación. Por tanto, estamos en un momento importante porque estamos empezando a tratar a los adultos con síndrome de Down como adultos.
Uh-huh.
Y para ello, bueno, aunque no es una misión fácil, pues sí que puedo decir desde mi experiencia que contamos con unos excelentes profesionales, vocacionales y volcados, que creo que independientemente de que las ayudas cada vez sean menos, van a estar ahí, y esas familias cada vez más formadas van a seguir apostando por esa autonomía.
De cara a esa integración laboral, que sería un poco, bueno, pues el culmen de esa vida autónoma absolutamente, el problema yo creo que surge siempre por parte de un empresario, de una persona que tenga que contratar y que se enfrente a la posibilidad de contratar a una persona con síndrome de Down, es saber hasta qué punto ese síndrome va a mermar sus capacidades o qué limitaciones son en concreto las que tiene la persona que padece el síndrome de Down, bueno, pues para desarrollar ese trabajo. ¿Cuáles son esas limitaciones y en qué grado pueden afectar para la vida laboral y para el resto de cuestiones diarias?
Hombre, evidentemente hay una limitación principalmente a nivel intelectual importante.
Uh-huh.
Y negarla es no ser un buen profesional, ser un sobreoptimista. Pero una vez que tú acotas bien esas limitaciones, te das cuenta que probablemente una persona con síndrome de Down no va a ser astronauta, ¿vale?
Uh-huh.
Quizás tampoco vaya a ser ingeniero, ni siquiera arquitecto. Es más que probable que la mayoría de ellos no puedan acceder a una licenciatura porque no tengan capacidad intelectual. Pero evidentemente creo que para trabajar en la vida no hace falta ser licenciado,
pues no.
Ni graduado en nada.
Entonces,
lo que sí sabemos es que gran parte de las limitaciones que conocemos hoy en día en los síndromes de Down adultos son más imputables a su educación,
sí,
a lo que vive desde el momento en que nace,
uh-huh,
que a su propio retraso mental. Para ser más concreto, yo siempre digo que el principal problema de las personas con síndrome de Down, Fran, es la cara que tienen. Uh-huh. Y me voy a explicar. La cara les antecede y, por tanto, les condiciona, no ante ellos, sino ante la opinión pública.
Sí.
Ellos tienen un retraso mental, yo trabajo con otras personas que tienen retraso mental, entonces muchas veces me encuentro a personas cuyo aspecto físico no puede ser como el tuyo, como el mío, pero sin embargo a lo mejor tienen un retraso mental más importante que otro usuario que tengo con síndrome de Down. Sin embargo, yo sé que la gente trata diferente al chico cuyo rostro no de alguna manera no delata su retraso mental. Con lo cual ya no estamos ante un problema ya casi perceptivo. Es decir, de una persona cuyos rasgos ya activan en mí una defensa, ¿no? Una defensa que, bueno, en este caso puede ser un poco positiva, pero a mí no me gusta la pena, no me gusta la lástima y no me gusta que vean a nuestro usuario, a la persona con síndrome de Down, como alguien que a la que hay que querer, abrazar y a la que hay que tener pena por el mal que ha tenido. Yo siempre creo que cualquier persona, tenga síndrome de Down o no, cuando mejor rinde es, uh-huh, cuando más se le exige, y eso empieza desde casa, cuando nace. Si esas reglas se cumplen y una persona con síndrome de Down es educada en las mismas normas, en las mismas reglas que sus hermanos, que sus compañeros, que sus iguales, cuando esté en disposición de trabajar y sobre todo cuando esté formado para trabajar, creo que puede rendir a cualquier nivel o como mínimo al nivel que se le exige. Ahora mismo dicen, es que la cosa está fatal económicamente para insertar a personas con discapacidad, y yo digo, pero hombre, es que precisamente una persona que tiene un certificado de minusvalía está libre, por ejemplo, de pagar los seguros sociales, tiene un montón de excedencias fiscales. Es decir, ahora con la crisis es el momento de contratar a personas con discapacidad intelectual, a personas con síndrome de Down.
Uh-huh.
Ya nuestro trabajo quizás educar a la población que nos rodea, educar a estos empresarios para que entiendan que pues estas personas están preparadas, están capacitadas para trabajar y para vivir como cualquiera.
Muchos padres viven con cierta ilusión los éxitos de personas con síndrome de Down en la sociedad, y es lógico, ¿no? Ángela ha sido pues quizá la última y más sonada
Sin embargo, el penúltimo, que también fue noticia y dio un poco la vuelta a todo el país, fue Pablo Pineda, que es la primera persona con síndrome de Down que estudiaba una carrera universitaria en España y, bueno, pues finalmente se licenció. Son buenos estos ejemplos, digo, para la sociedad. Demuestran, o pueden abrir los ojos y hacer que caigamos en la cuenta hasta dónde pueden llegar las personas que sufren síndrome de Down.
Vamos a ver, esto hay que tratarlo desde el punto de vista con cautela, Fran. O sea, son buenos porque son ejemplos, son símbolos de que una persona es capaz, a pesar de sufrir algo en concreto, en este caso síndrome de Down, de alcanzar sus deseos, ¿no? Sus metas, sus logros. Sin embargo, fuera de esa filosofía es peligroso porque ellos representan la élite intelectual de un grupo de personas afectadas por un síndrome. Entonces, igual que el primer nacido en España, que fue astronauta, creo que fue López Alegría, ¿no? Demostró que, bueno, alguien que nazca en España puede ser astronauta. No creo que todas las madres y padres de los españoles dijeran, pues mi hijo puede ser astronauta. Cosa que está empezando a ocurrir con muchos padres y madres con hijos con síndrome de Down, que dicen, bueno, pues si este hombre ha estudiado una carrera, mi hijo puede estudiarla. Y eso es cierto como tal, pero implica una dificultad muy grande, porque Pablo Pineda es una persona cuyo intelecto es enorme. Es decir, si no hubiera tenido síndrome de Down, hubiera sido una persona probablemente superdotada. Es decir, no todos los síndromes de las personas con síndrome de Down son iguales. Cada uno tiene una carga genética de su padre y de su madre que hace que, aunque tenga en común con las otras personas el síndrome, sus características heredadas sigan ahí. Es decir, los hijos de personas muy inteligentes probablemente heredarán esa inteligencia, cosa que será más dificultosa de un chico cuyos padres no tengan tanta inteligencia. Entonces, es que no hay dos síndromes de Down iguales. Y esta es otra norma importante que socialmente tenemos que concienciarnos, de que no podemos trazar un patrón para de alguna manera definir el síndrome de Down, porque todos son exactamente diferentes, personas únicas. Y si te puedo decir un dato a modo de curiosidad, lo que más me llamó la atención cuando empecé hace 10 años a trabajar con personas con síndrome de Down fue precisamente lo que se parecían a sus padres y a sus madres, como tú, como yo. Una vez que tú eres capaz de traspasar esos rasgos, los ojos achinados, la nariz más chiquitita, el cráneo específico, que tanto los define, tú ves la genética física de sus padres. Entonces, no los podemos tratar como iguales, y hemos visto que dos personas en este país en los últimos años de una extraordinaria valía, de un trabajo impresionante por parte de sus familias detrás, porque sin ese trabajo no hubiera existido esos logros, han conseguido las máximas cotas y cosas que eran ciencia ficción hasta hace unos 10 años dentro de lo que era el síndrome de Down. Por lo tanto, como símbolo, demuestran que es posible que una persona con síndrome de Down llegue a alcanzar sus sueños a base de trabajo y de conciencia tanto de su familia como de su entorno. Pero aún así, estos dos logros, es decir, que son tan complejos como que tu hijo sea Iniesta o López Alegría o Juan Antonio Saavedra, es decir, que están en la cima. Pero están ahí, lo han demostrado, es bueno que existan.
Oye, yo sé que tu trabajo de fin de carrera, tu tesina de investigación, tenía que ver con el número del nacimiento de niños con síndrome de Down y con el descenso de ese número. ¿A qué se deben estos números, este descenso del número de afectados?
Pues ciertamente se debe a varias causas. Antes te comentaba que la etiología, la causa que provoca el síndrome de Down, es aún desconocida para la ciencia, pero sí que cruzando datos variables, ¿no? Cada vez que hay un nacimiento de los padres, de dónde ha nacido, de cuándo, se pueden sacar relaciones que te pueden empezar a ayudar a entender qué puede estar un poco apoyando el hecho de que sea síndrome de Down una persona. La relación más significativa que hay es precisamente la edad materna. A partir de los 35 años hay un riesgo muy elevado si lo comparo con antes de los 35 años, de tener un hijo con síndrome de Down. Es decir, el riesgo más alto que hay es con 50 años, que nace una madre con 50 años, que puede nacer uno entre 100. Es decir, incluso en los casos más extremos sigue siendo muy dificultoso que una persona nazca con síndrome de Down. Aún así, ¿este dato qué quiere decir? Pues que cada vez tendrían que nacer más personas con síndrome de Down, al menos en términos de porcentaje. ¿Por qué? Porque la edad materna, debido a que la mujer hoy en día está inserta en el trabajo, que tiene pues sus proyectos vitales, pues cada vez dilata un poco más la fecha en la que es madre. Y sin embargo, en términos relativos, cada vez nacen menos personas con síndrome de Down. ¿A qué se debe esto? pues a otro eje también importante y que nos podría llevar ahora de debate, como son el avance de la ciencia, que siempre es bienvenido, en las técnicas diagnósticas. Es decir, podemos saber que tu hijo síndrome de Down antes de que nazca, y sobre todo si desde el grupo de riesgo todas las mujeres hoy en día están expuestas a eso. ¿Qué ocurre? Que los niños hoy en día no se tienen 5, no se tienen 6, no se tienen ni siquiera ni 4 ni 3, se tiene 1, 2, un proyecto de vida que está planificado en el espacio, en el tiempo, que quieres que sea tu hijo. Es decir, se abandona cualquier intuición o cualquier concepto ligado a la maternidad pura. Entonces, tienes tantos proyectos respecto a un niño que ni siquiera ha nacido, que cuando te dicen que es síndrome de Down, parece que se te viene el mundo abajo, y es lo más lógico que ocurra. A partir de ahí, ¿qué hace esa madre? Busca información. Esa información, si la busca en el medio clínico, a través de mi investigación he demostrado que le dan datos erróneos. Dicen que la edad media no va a llegar a 20, 25 años, falso. Esta es la esperanza de vida actualmente, son 65 años. He escuchado de ginecólogos, de pediatras, que no van a aprender a leer y escribir, absolutamente falso. Entonces, sin entrar en el debate del aborto abiertamente, porque no tenemos tiempo, a mí me gustaría que esas madres pudieran tomar la decisión en base a ideas reales y científicas. Es decir, que le diga la edad que va a poder vivir su hijo, que va a poder, si se lo trabajan bien, va a poder tener una autonomía, va a poder tener una pareja, va a poder encontrar un trabajo. Cosas que no son palabras bonitas, sino son hechos que los profesionales que trabajamos aquí hemos demostrado durante los últimos 20 años. Entonces, tal vez con esa información en la mano, la decisión sería otra. La realidad es que el número de abortos relacionados con síndrome de Down es elevadísimo. Son muy pocas las familias las que deciden no seguir adelante. Y generalmente, según mi experiencia, las que deciden seguir adelante suelen ser pues convicciones religiosas. Lo que tengo claro, después de entrevistar durante mi vida a más de 200 familias con síndrome de Down, es que ninguna se arrepiente de haber tomado el paso de decisión de traer a esta vida a un niño con síndrome de Down. Han visto cómo su vida, sus valores, se han relativizado hasta un punto que todo lo que pensaban que antes era lo importante en la vida se ha venido abajo cuando han visto lo que realmente es la vida, cuando han visto lo que realmente es el afecto y lo que es el amor de un hijo, independientemente de su coeficiente intelectual y de otras chorradas. Con lo cual, si alguna familia, alguna persona me está escuchando y se va a enfrentar a esto en el futuro, que vaya a centros, asociaciones sin ánimo de lucro dedicadas al síndrome de Down, que le puedan dar información real, verídica, de lo que va a ser la vida de su hijo, y que tome la decisión en base a eso, no lo que le puede decir un personal sanitario, que al menos a mí me ha demostrado que no está cualificado o preparado para informar a esta familia.
Sí, que a veces incluso pues puede tener otras intenciones, ¿no? ¿Quién sabe?
Pues sí, no quiero meter cizaña, pero vamos, es una de mis conclusiones.
Que no vamos a meter cizaña, no afrontamos directamente el tema del aborto, aunque lógicamente pues el aborto es la última solución y la no deseada, ¿no? O por lo menos así debería ser, ¿no? Porque la vida de un hijo, pues tenga síndrome de Down o no, tiene valor en sí misma, ¿no? En fin, está aquí Miriam Ponte. Yo te quería preguntar brevísimamente, en fin, si crees que Ángela va a realizar un buen trabajo en el ayuntamiento, pero yo supongo que la respuesta es que sí, evidentemente, ¿no?
¿Sabes cuál es la respuesta más justa, Fran?
A saber.
No lo sé. Esa es la respuesta más justa, o sea, la más igualitaria, la más inclusiva. ¿Por qué? Porque no la conozco. Pero lo que tengo claro es que con lo que me ha demostrado el panorama político de este país, muy mal lo tiene que hacer Ángela para hacerlo igual
demás,
o peor que ellos. Con lo cual, yo le mandé un mensaje el primer día que le dije, tranquila, con que seas honesta, con que pienses en ti misma, en lo que has pasado, en tu pelea por escalar, por ser una más, con que tengas eso claro en cada una de las decisiones que tomes, ten por seguro que vas a acertar. Ya cristalizarán esas ideas, esa filosofía que tú vas a transmitir, pues los funcionarios que para eso están y para eso le pagan. Tú transmite tus ideas, tu concepto y sobre todo con lealtad a ti misma y a tu sufrimiento. Seguro que le va a ir bien si mantiene esa filosofía. Y por lo poco que he escuchado, por lo poco que le he oído a la familia, que para mí esto es fundamental, creo que Ángel lo va a hacer muy bien. Al menos es lo que deseo y espero que lo haga estupendamente.
Pues es lo que deseamos y lo que esperamos todos, en efecto. Está aquí Miriam Ponte, que quería preguntarte un asunto fílmico. fílmico.
¿Qué película nos recomiendas, Diego, para acercarnos más a la realidad de quienes tienen síndrome de Down?
Películas, ha habido muchas, tanto fuera de España como en España. Una de las primeras importantes fue León y Olvido. La última en concreto, sobre todo porque hemos hablado de Pablo Pineda, yo también creo que refleja muy bien lo que es el día a día de una persona con síndrome de Down, no una persona cualquiera con síndrome de Down, sino una persona con síndrome de Down que quiere ser uno más, que quiere vivir la vida como los que le rodean y que lucha por ello día a día.
Estamos hablando de una película, la de Yo también. La protagoniza Pablo Pineda, él es Daniel, es un joven sevillano que tiene unos 34 años. Es el primer europeo, además, con síndrome de Down que obtiene un título universitario, así que comienza su vida laboral y lo hace en la administración pública, algo muy parecido a la historia que estábamos comentando de Ángel Bueno, donde en esa oficina, en ese ayuntamiento, en ese lugar de trabajo va a conocer a Laura, un personaje que interpreta a Lola Dueñas, soberbia, por cierto, una compañera de trabajo que aparentemente no tiene ninguna discapacidad, aparentemente, pero cuya vida realmente está bastante vacía, que con Daniel descubre una manera diferente de querer a otro, aunque en este caso Daniel sí que se enamora de ella, pero el amor que Laura siente por Daniel es diferente.
Pues sí, ¿sabéis cuál es la principal conclusión que saqué yo de esa película y que sacaron las demás personas con las que pude comentarla? Que Lola Dueñas, si el síndrome de Down no hubiera conllevado esos rasgos faciales que hablamos, estaría locamente enamorada de él. Era un problema perceptivo el que lo separaba. Si simplemente hubiera tenido un retraso mental, la dueña estaba absolutamente convencida de que estaba ante el hombre de su vida. A eso me refiero. Cuando esos rasgos no nos condicionen a la hora de tratar a una persona, habremos dado los demás ese salto. Porque para que una persona de un colectivo, de una minoría en riesgo de exclusión, avance, no solo tienen que cambiar ellos, tenemos que cambiar todos.
Bueno, pues yo he de reconocer que no la he visto la película y tengo bastantes ganas de verla. La verdad es que es de esas películas que están en la lista de pendientes y urgentes. Pero mira, después de esta charla contigo, yo voy a sacar un ratito para verla en los próximos días.
Merece la pena, te lo recomiendo.
Sí. Bueno, oye Diego, que disfrutes de las colombinas, ¿eh?
Envidia
sí,
que nos das.
Si coincides allí con alguien importante, pues le das recuerdos. Y si no, pues disfruta. En cualquier caso, disfruta de Huelva, que, en fin, es que me muero de envidia. Solo de pensarlo, me muero de envidia.
Bueno, que tú tienes por aquí gente querida, ¿eh? Sí, a ver si os veo. Sí. Que a mí ya creo que la veo en septiembre.
Sí, nos vemos en septiembre.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, oye, pues, sí, nos escapamos ya, todos a Huelva. Es pues por ti, Diego, es por ti.
Haremos algo. Sí, hay que hacer
algo. Yo llevo en plan terrorista a ver si hacemos un programita aquí en Huelva, hombre. Por lo menos
sigue intentándolo. Yo me apunto.
A mi soledad. Esto. Un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, gracias. Diego. Chao.
Hasta luego. My first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting on you.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
En COPE nos movemos contigo.
Me escucho a través del Android.
Con más emisoras y mayor cobertura.
Un estéreo perfecto.
Pendientes de la noticia para tu información.
El pesimismo parece haber tocado suelo, ¿no?
En efecto. En tu radio, en cope.es.
Y en la nueva aplicación para iPhone, iPad, Android y Windows Phone 8.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado. 100 propósitos para tu información.
Número 85.
La salud, tu familia, tu economía son prioritarias para ti y por tanto también lo serán para nosotros.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
Desde septiembre, toda la actualidad en las mañanas de sábado y domingo.
COPE.
Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Las 2:44, la 1:44 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Estamos hablando en esta semana y está siendo noticia la ola de calor. Este fin de semana parece que las temperaturas nos van a dar un pequeño respiro, pero el lunes vuelve el calor. Así que conviene hablar de la hidratación y de aquellos que son más vulnerables, de los mayores. Miriam Ponte, todo tuyo.
La Fundación Edad y Vida lo que pretende, que además es una fundación privada, sin ánimo de lucro, lo que pretende es desde las empresas privadas, en colaboración entre todas ellas, mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Y para eso esta madrugada vamos a hablar con Albert Vejés, él es el director general de la Fundación Edad y Vida. Albert, muy buenas.
Hola, muy buenos días. Ay, muy buenas noches.
Muy buenos días, muy buenas noches. No se preocupe porque no sabemos muy bien en qué hora estamos.
Sí, en qué hora estamos.
La intención desde Edad y Vida es precisamente eso, ¿verdad? Mejorar la calidad de nuestros abuelos, de nuestros mayores.
Sí, esa es un poco la voluntad que tiene esta organización, la Fundación Natividad. Lo que pretende es colaborar con el sector público para que el conjunto de la iniciativa privada pueda aportar soluciones a las necesidades de las personas mayores, e intentamos que estas además puedan tener la mejor calidad de vida posible dentro del conjunto de acciones y necesidades que tienen, ¿no?
Y cuando llega el verano, una de las grandes preocupaciones que tenemos respecto a nuestros mayores es precisamente la deshidratación, porque nos cuesta mucho convencer a los abuelos, a las personas mayores, durante todo el año ya, que beban, porque sí consumen mucha fruta, por ese lado sí están hidratados, pero lo de beber es otra cosa.
Sí, ciertamente el tema de la hidratación de las personas mayores es un elemento clave en estos periodos vacacionales, sobre todo de tanta calor, porque esto nos provoca desajustes en el organismo que hacen que su calidad de vida, pero sobre todo su salud, se vea empeorados si esa hidratación no se tiene en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y partiendo del principio que las personas mayores no tienen la sensación de sed y por lo tanto beben relativamente poco porque piensan que no tienen esa necesidad corporal, cosa que no es cierto, pues claro, desde la actividad estamos preocupados en esa hidratación, buscando la mejor fórmula para que esas personas pues tengan la hidratación adecuada y por lo tanto el estado de salud adecuado en un periodo de tanto calor y de tanta falta de hidratación, ¿no?
Y desde Fundación Edad y Vida, Albert, ¿qué nos recomendáis para que intentemos hacer que nuestros mayores se hidraten? Para no ser demasiado insistentes, que ya sabe que a veces somos tan pesados que incluso se enfadan y tienen razón.
Sí, lo que pasa es que el hecho de que se enfade no quiere decir que la necesidad no exista, ¿no?
Es verdad.
Y por lo tanto hemos de ser un pelín pesados en este sentido con las personas mayores y también con sus familiares para que actúen en consecuencia, ¿no? Y es importante, por ejemplo, beber diariamente entre 6 y 8 vasos de líquido, sean aguas, sean zumos, sean lácteos. No esperar a que la gente, a que la persona mayor tenga sed. Es decir, esa sensación en las personas mayores no existe, y por lo tanto hemos de forzar un poco a que beban. Debe ser la cantidad de bebida, es mejor que sea más por la mañana que que a media tarde. Esto viene vinculado fundamentalmente porque el golpe de calor es mucho más intenso por la mañana que en horas más tardías.
Sí.
También es importante tomar un vaso de agua, ya que facilite la ingestión de sólidos. Eso es cuando tomamos comidas abundantes, es importante que lo hagamos, ¿no?
Sí.
También las bebidas de otro tipo, como puede ser que tengan azúcar y por lo tanto cuesten absorberlas, pueden dar problemas, pero sí. En cambio, productos como con sales minerales contribuyen a asegurar una buena hidratación. Es decir, típicos productos de estos que tenemos y que además esta campaña la hacemos, por ejemplo, con ellos, que es con Aquarius.
Con Aquarius, es verdad.
Pues son productos que son muy... tienen dos ventajas. Por un lado, son gustosos para las personas mayores que no tienen la sensación de sed, y por otro lado, tienen estas sales minerales que permiten ofrecer una hidratación mucho más adecuada y también que los electrolitos que necesitan estas personas pues estén correctamente, ¿no? O sea, y sean correctos. Uh-huh. También estos líquidos lo podemos también aprovechar cualquier tipo de fruta que sea jugosa, porque eso, todo eso favorece a mantener el cuerpo.
Sí.
Piense que la hidratación es un elemento clave para las personas mayores, en el sentido que si no hay sequedad en la piel y la sensación de mareos y sensación de encontrarse mal es muy notoria. Por
sí.
lo tanto, cualquier tema que haga una buena hidratación, que evidentemente si encuentran que realmente se encuentran mal, lo mejor es ir al médico,
¿cierto?
Que para eso están,
sí.
¿no? Para que le diga y le oriente exactamente qué debe hacer, pero creemos que todo esto puede favorecer a que a las personas tengan una hidratación adecuada y sobre todo, lo repito, en estos momentos de una intensidad de calor y de una sudoración importante, pues la pérdida de agua en este colectivo, digamos, que es sensible, es un colectivo pues que puede padecerlo, y en cambio con una ingesta de agua más o menos regular, esto pues se lleva mucho mejor y digamos las necesidades orgánicas son mucho menores, ¿no?
Albert, muchas veces les preguntamos a los abuelos si han bebido, si han tomado fruta, ellos nos dicen que sí, aunque sea que no. ¿Qué debemos estar atentos para percibir o para darnos cuenta que en el fondo no están hidratados, aparte de la piel. Yo no sé si influye también en su carácter, si se sienten más cansados, eso que decía de los mareos.
Sí, hay síntomas diversos, ¿no? Síntomas, por ejemplo, como la deshidratación, como son, por ejemplo, la sequedad en las mucosas y en la piel.
Sí.
La disminución, por ejemplo, de las ganas de ir al servicio, ¿no?
Uh-huh.
El estreñimiento en algunos casos. Y en casos ya más graves, lo que vemos es que, por ejemplo, puede haber incluso pérdida de peso, que la orina, por ejemplo, es oscura y concentrada y que tienen somnolencia, cefalea, fatigas. Es decir, todo este tipo de síntomas son síntomas que muchas veces van asociados a esta falta de hidratación del cuerpo, ¿no?
Uh-huh.
Pero que a la vez es muy agradecido porque haciendo y tomando bebidas de una forma más o menos regular, como decíamos, los 6-8 vasos durante el día, que no hace falta tomárselos todos de golpe.
No, por favor, no.
Que se pueden tomar de forma escalonada, pero con un cierto, con una cierta obligación de intentar...
Sí.
Compensar la falta de este líquido con el líquido que le aportamos a través de la bebida, pues hace que estos síntomas van desapareciendo con mucha facilidad. Y entonces esto les aseguro que además en el conjunto de las personas mayores, sobre todo aquellas que son más mayores, que son más frágiles, que,
sí,
que digamos que la sensación es que un poco más de dejadez y que lo que tenemos que hacer es no y activarlas y que sean activas y que actúen en consecuencia, pues es convencido de que la hidratación es un elemento clave. Un elemento clave que además lo único que harán es olvidarse de que algunas de las necesidades que antes tenían de ir a lo mejor a un hospital o algo, no se encontraban bien, ven que mejoran de una forma ostensible, ¿no?
Y
esto de la actividad, pues como nos preocupa tanto el colectivo de personas mayores, creemos que con muy poco se consigue mucho, ¿no?
Y junto a todas estas recomendaciones, le decía Albert, también están las recomendaciones que nos hacemos a todos. Nada de exponerse al sol en las horas centrales del día, a la hora de ir a hacer la compra, que sea o muy pronto o en las últimas horas de la tarde, que pues es verdad que tienen que hacer deporte, que tienen que caminar, sobre todo, que es lo que hacen nuestros mayores, pero que no se expongan a las altas temperaturas, que refresquen su casa en la medida de lo posible y ya si... para ponerle la guinda a este pastel, que siempre estén acompañados, sobre todo en verano, que es más fácil que estén acompañados de sus nietos, siempre hay gente en casa.
Sí, hombre, la verdad es que todas estas cosas, además de favorecer, lo que te dan es una satisfacción en tu vida,
claro,
individual, personal, que creo que está fuera de toda duda. Pero sí que es cierto que algunas de las cosas que es como acabas de comentar ahora, pues son importantes, es decir, exponerse al sol con pieles un poco ya más gastadas en el sentido que además tienen dificultades de hidratación, pero que además ya no están tan acostumbradas a poder tener el sol de forma tan intensa, lo único que favorece es a tener problemas, ¿no? Y por lo tanto lo ideal es ir con cuidado con el sol, vigilarse, hidratarse bien, alguna cremita si hace falta, sobre todo si se exponen al sol, que sean protectoras. Todo esto es importante. Ahora, lo que sí que realmente para nosotros en este momento y en esta campaña que estamos intentando hacer en el conjunto del Estado con más de 44 residencias donde entregamos diferentes botellines de Aquarius que nos han sido facilitados para el objeto de dar a conocer la importancia que es esta hidratación, pues el hecho de hidratarnos es un elemento que entendemos clave. Y vuelvo a decir, sobre todo, es clave porque la necesidad no es compartida por la persona mayor,
claro,
como algo que es imprescindible. En cambio, vuelvo a decirlo, con muy poco que hagamos hidratándonos, con muy poco mejoramos ostensiblemente nuestra salud en este sentido, ¿no?
Pues Albert Vergés, director general de la Fundación Edad y Vida, muchísimas gracias por habernos acompañado esta madrugada. Gracias por esa cuarta edición de esa campaña de hidratación Edad y Vida. Y es verdad que debemos cuidar de nuestros mayores y en estos días estarán un poquito más pendientes. Y aunque se pongan remolones, hay que insistir que tienen que beber y tomar fruta y cuidarse y estar hidratados todo el tiempo. Al menos en estas épocas y en estos días de altísimas temperaturas, un poquito más. Hay que hacer ese sobreesfuerzo. Muchísimas gracias, Albert.
Muchas gracias a vosotros.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Uf,
fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti.
Las 2 y 56, la 1 y 56 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE y yo no sé muy bien, Miriam Ponte, quién ha elegido esta canción.
Yo no.
Bueno, entonces habrá sido el azar o el azar, no sabemos quién ha sido.
El jienense.
No, una canción bonita, o el jienense.
El jienense.
Alguien habrá sido. Miki Garay, todas las miradas apuntan hacia nuestro técnico Miki, que sonríe, ha debido ser el quien ha elegido. Estamos preguntándote en esta noche, en esta madrugada de sábado, cuál es el sabor de helado más raro que te has encontrado. Y están llegándonos respuestas curiosas, Miriam.
Bastante curiosas. A través de Facebook, de www.facebook.com/lanochedecope, Mari Carmen nos dice: muy buenas noches, yo el helado de Torrijas, que me lo comí este año el Lunes Santo en Sevilla.
Pues muy propio, claro.
Si tú lo dices.
Hombre, sí, ¿no? Torrijas en Semana Santa.
Yo prefiero lo tradicional, las torrijas.
Bueno, sí.
Gabriel Herrero también nos ha escrito en el muro de Facebook que el helado más raro que ha probado ha sido el helado de Bob Esponja con piruleta.
Poponja, que dicen mis sobrinos. Oye,
poponja.
Pues, poponja.
Poponja
pues,
con piruleta.
Pues no está tampoco nada mal. Yo he probado este verano el de pitufo.
Por aquí también los hay, ¿sí? Que prueban el de pitufo. Daniel Salavera dice que un helado que le gusta mucho es el de Oreo.
Ah,
a mí es que estas galletas no me terminan de convencer.
A mí no, pero en helado, fíjate que el sabor tampoco está bien.
Vale.
Pero bueno, ¿qué más, qué más?
A través de Twitter, @lanochedecope, Macarena dice que el helado de sabor a chicle era azul pitufo y estaba riquísimo.
Este debe ser el que yo probé.
¿Verdad?
Estaba rico, sí. Lo único es que no tiene sensación de volver a los 2 años o a los 3, porque pues hacía tiempo que el paladar no se llenaba de un sabor tan artificial, pero sí, bien.
Pues con Naira vas a volver a esa edad.
A saber.
Porque dice que ella ha probado el helado de ositos Haribo. Graciosísimo y muy bueno.
Bueno,
Haribo, no sé muy bien cómo Haribo, ¿no?
Haribo, no sé.
Bueno, los ositos.
Sí,
de las
los ositos de goma de toda la vida.
Bueno, pues a través del correo de lanoche@cope.es nos ha escrito Mónica desde San Senso y dice que el helado de cactus. Él ya nos da varios, ¿eh?
Bien.
Dice que sabor regular y que la textura era rara.
Bueno, no me extraña, con tanta púa, pues...
Otro que nos recomienda es el queso de Idiazábal con membrillo, que estaba muy logrado, pero que ella, en el fondo, donde esté el de avellana o el de After Eight, que se quiten todos los inventos.
Mira, pues no está mal. Es una cosa tradicional el de avellana.
Pues sí, como el de turrón.
Sí,
son dos cosas muy tradicionales.
El helado de turrón es... ¿Y qué más?
Pues por teléfono, Ricardo, desde Pontevedra, que ha visto el helado de salmón negro, que además es de ese color y que está muy bueno. Y Alberto, desde Asturias, dice que, bueno, que él se queda con el helado de pistacho que no le ha gustado nunca. Que no quiere decir que sea raro, pero a él no le gusta.
Pero a él no le gustaba. Bueno, pues yo lo que me llama la atención, y uno va descubriendo a lo largo de la vida, porque ya hemos hablado del de el de fabada y el de queso cabrales, y es que se puede hacer helado con todos los sabores que uno pueda imaginar, y que lejos de ser una cosa rara, pues a veces hasta queda bien en helado, ¿no? La fabada o... No sé.
A mí lo de Oreo no me ha convencido.
En fin, cada cual tiene sus gustos. ¿Qué vamos a actualizar la información? Nada, en 10 segunditos.